Juan Madariaga, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Bien.
Bueno, tenemos aquí sobre la mesa Expedizio A, Mendi Ororen Pisua, un libro que editó Chalaparta, y en el cual cuentas una expedición al Sisapagma peculiar por muchas razones. Una de ellas, que yo quiero resaltar ya, es que te llevaste el libro de Unai Elorriaga, ese peracotranvía, que muchos oyentes seguro que lo han leído, y recordarán que el protagonista de ese libro, Lucas, tenía mucha ilusión por ir a SP, ¿no? Por subir. No sé, ¿cómo se te ocurrió a ti organizar una expedición, llevarte el libro de Unai?
Hombre, pues todo viene un poco de esas historias que tenemos los montañeros en la cabeza o de esos sueños e ilusiones que nos llevan a eso, a intentar montañas diferentes o lejanas, etcétera, etcétera, ¿no? El Sisapagma para mí siempre ha sido una montaña muy, no sé, la he tenido muy atravesada por diferentes razones. Tiene su cara sudoeste, es una cara impresionante para escalar de 1000 y pico metros de altura. Siempre he querido ir por ahí, pero bueno, por diversas razones coincidimos en que íbamos a intentar esta montaña por la cara norte. Una vez que me pongo a montarme la expedición, a buscar el dinero y toda esta historia, que obviamente supongo que los oyentes saben que es un trabajo arduo, ¿no? Solo la preparación física o el hecho de buscar todo el dinero que vas a tener que gastar ahí. Bueno, hay unos momentos en esa expedición donde yo también, pues bueno, pues siempre, otra de mis pasiones es la literatura y siempre dedico un espacio a ver qué libros me voy a llevar ahí al campo base para leer. Y siempre digo, pues bueno, poesía en castellano, poesía en euskera, narrativa en castellano, narrativa en euskera. Y bueno, pues me saltó a la cabeza, ahí va, pues si hace poco lo había tenido entre las manos ese peracotranvía de Unai y dije, jo, pues igual sería una tontería inútil y bonita el intentar llevar este libro ahí al campo base y ver cómo Lucas, que quería ir al Sisapagma y que es de los primeros personajes en la literatura vasca que habla del himalayismo, que empieza a nombrar el Nanga Parbat, el Makalu, etcétera, esas montañas de 8.000 metros en la literatura que hasta entonces no se habían mencionado. Me parecía un personaje entrañable y que bueno, a la vez plantea una serie de preguntas, ¿no? Y se me ocurrió y dije, bueno, pues podría ser un colofón muy bonito para la obra de Unai, el decir que Unai la escribió aquí y que un montañero aficionado como yo, bueno, va a subir hasta el Sisapagma ese peracotranvía. Uh-huh. Y darle una especie de colofón, digamos, literario a ese tema, siempre que yo pudiera luego escribir algo sobre ello, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues metí todo el material y entre todo el material llevé varios libros y uno de ellos era ese peracotranvía, y lo que hice fue, bueno, me obligué también un poco a, siempre llevo una especie de diario donde apunto pues las cosas que ves, las cosas que sientes, y aquí fui con un poco con la idea ya más clara de obligarme a escribir algo un poco más serio, ¿no? Uh-huh. Igual escribí algún poema de vez en cuando o no sé, tomaba apuntes de determinadas situaciones. Aquí ya me obligaba todos los días, en un momento concreto, bueno, pues a escribir lo que había visto, lo que había sentido y darle un toque más, bueno, pues escribo poesía y pues bueno, pues un poco desde esa perspectiva intentar narrar lo que veía. Y obviamente ahí apareció también Lucas, ¿no? Mm. Intenté mantener una especie de, no sé, de diálogo con él mientras leía la obra de Unai ahí también. Y bueno, pues toda esa ebullición de sensaciones y de diálogos y de andar ahí escribiendo y redactando todo lo que veía, al final quedó plasmado en este libro que obviamente llegué luego a casa y tuve que andar sacando y volviendo a tirar de todos, claro, esos apuntes para bueno, dar pie a Mendi Ororen Pisua. Sí.
No, es que escribir en esas condiciones no tiene que ser nada sencillo.
Bueno, sobre todo porque en muchas ocasiones no te apetece. Claro, son situaciones. Estamos ahí, el campo base está a 5.000, creo que es de los más altos, 5.400 metros de altura. Realmente estás muy cansado a esa altura ya, ¿no? El hecho de estar respirando a esa altura, de moverte, cualquier movimiento un poquito rápido, pues te da ahí el patatús y tienes que andar con tranquilidad. Y luego también, bueno, en primavera vamos y las temperaturas que por ahí ese año fue un año bastante duro. Creo que estuvimos 40 días y de 40 días... unos 32 creo que fueron pues casi de mal tiempo con muchísimo viento, ¿no? Entonces bueno, pues yo me metí en la tienda y muchas de las veces, por ejemplo, eso, tengo que escribir con lápiz porque el bolígrafo literalmente se te congela. O sea, la tinta del bolígrafo se lleva un momento en que no quiere salir. En muchas ocasiones también pues tampoco estás físicamente bien, es decir, cualquier pequeño descuido que tengas en tu salud, bueno, pues ahí pasa factura, ¿no? Que si catarros, el estómago lo tienes siempre destrozado, bueno, son gajes del oficio del alpinismo que...
Sí, muchas cosas más, las cuentas con mucho detalle, hay mucho amor por la montaña,
sí.
en este libro, pero desde luego... Hay también crudeza, describes de forma objetiva las consecuencias que paulatinamente va experimentando el organismo, ¿no? Con la altura, desde que se cae el pelo. Bueno, cuéntanos.
Sí. Porque... Hay muchas cosas que igual... por eso quería trasladar un poco todo ese ambiente a la literatura actual, ¿no? Más que nada porque en muchos casos el alpinismo queda un poco recluido a estos héroes que hacen cima en los 8000 y que vuelven a casa y son la leche o somos la leche, ¿no? Pero bueno, detrás de todo eso hay toda una vida y toda una cotidianidad que muchas veces es muy atractiva y muy bonita, muy intensa, pero también tiene una parte de dolor y de sufrimiento, yo creo que también interesante, ¿no? Algunos aspectos, como tú comentas, el hecho de que se te caiga el pelo, que estés todo el día escamándote porque la cantidad de agua que tienes que beber continuamente para estar hidratado, pues a veces no llegas a ingerirla y bueno, pues tu cuerpo sufre un estrés físico y psíquico bastante, bastante importante. También comentaba, y recuerdo que a Unai, cuando le pasé parte de lo que había escrito, dice que una de las cosas que más le llamó la atención era cómo hablaba del hecho de que muchas mañanas sangrábamos, ¿no? El hecho de sonarte a las mañanas porque tienes la nariz taponada, porque la presión, porque el frío, porque etcétera, etcétera, a la hora de las mañanas de intentar librar un poco toda esa tubería respiratoria, pues bueno, acabamos sangrando muchas ocasiones y es curioso, es decir, hay en el libro relato como una noche, incluso me desperté con la sensación de que tenía algo en la cara pegajoso, no sabía si era un sueño, no sabía lo que era, y era que estaba completamente empapado de sangre, ¿no? Y era porque, bueno, pues algún pequeño capilar se me había reventado en las fosas nasales y estaba poniendo todo hecho. Y bueno, recuerdo que sí, que noté cómo empezaba a sangrar, salí un poco a abrir la tienda para no manchar nada, salí fuera, estaba todo el exterior nevado blanco y con la frontal y mirando un poco dónde estaba sangrando, recuerdo que hice un pequeño, lo digo ahí, un pequeño volcán rojo con toda esa sangre que pude expulsar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, son datos que al final pasan, son un momento, luego al día siguiente eso se te pasa, puede volver a aparecer, pero bueno, no digamos que es lo cotidiano de una expedición. Lo bonito de estas expediciones, obviamente, porque siempre volvemos y nos apetece volver, es la belleza del paisaje, toda esa intensidad que vivimos los alpinistas porque nos gusta la montaña y la sensación de que nos sentimos vivos en aquella altura, ¿no?
Y tú necesitas además estar en espacios abiertos.
Sí, bueno, también lo cuento ahí un poco en el libro, ¿no? Tengo un poco de claustrofobia y toda esta historia. Recuerdo haber reventado tiendas de campaña por no encontrar la cremallera a las noches, ¿no? Sí, necesito estar un poco ahí fuera y vivir esa sensación de espacios abiertos, de irme los fines de semana al monte, a correr o andar en bici o a lo que fuera, para sentir esa relación un poco con la naturaleza, que para mí es vital, ¿no? Soy escalador, alpinista, esquiador, hago de todo tipo de deporte que pueda hacerse en montaña, pues ese lo hago yo.
¿Y cuántos 8000 es esta pregunta?
Sí, bueno, pues he subido 5 8000, tendría que tener alguno más, pero bueno, en ocasiones las situaciones no han salido bien y en algún par de expediciones, pues recuerdo hace 2 años o 3 cuando fuimos con Alex Chicón y José Carlos Tamayo al Loche, pues no sé, hacia los 5000 y pico enfermé, tuve una especie de pulmonía, laringitis, algo así muy serio, que en altura obviamente no puedes atacar, a pesar de, bueno, todo el hecho de vitaminas y toda la serie de boticas o de fármacos que llevas para luchar contra ese tipo de problemas, bueno, pues ahí por la altura es difícil que eso pare, y hice un intento hasta 7300 metros de altura, pero bueno, ahí me di cuenta de que subir un poco más sería demasiado arriesgado y me tuve que dar la vuelta, y en ocasiones, pues bueno, pues es eso, bajas con esa frustración de que físicamente no has estado a la altura por diversas circunstancias y que tu sueño, pues bueno, tienes que aparcarlo para la siguiente vez. Uh-huh. Pero sí, me he bajado de varios sin poder haber hecho cima.
Tiene que dar rabia eso, sí.
Mucha, mucha. En alguna ocasión incluso he llegado a raparme el pelo en plan castigo autoflagelación. Pero bueno, son cosas que nos pasan a todos los alpinistas y a todos los montañeros.
En Expedición A hay muchísimos elementos que hacen de verdad de esta lectura una experiencia muy interesante. Se aprende mucho, pero además está muy bien contado. Aprendemos cosas de los países a los que vas cuando te vas acercando a la montaña. Ritos funerarios que a mí me han dejado absolutamente pasmada, por ejemplo. También se ve perfectamente la mirada del autor sobre el mundo, no solo sobre la montaña, ¿no?, sino sobre cómo entiende la vida. Compartes con nosotros tus lecturas, pero además nos brindas también poemas propios, ¿no? Algunos creados allí o más o menos escritos allí. Está esa épica personal que se combina además con una humildad que yo creo que es necesaria para llevar a cabo este tipo de proyecto. Está todo escrito con un enorme lirismo, no en vano Juanra Madariaga es un poeta muy conocido seguro por todos los oyentes, así que hay muchas cosas de las que hablar, pero yo te quiero preguntar por una que me ha llamado a mí la atención y yo creo que le habrá llamado la atención a muchos lectores de este libro. Es esto de las presencias cuando estáis en altura, que notáis algo, ¿no?
Sí, bueno, no siempre en todos los casos. Generalmente estas situaciones en las que, de las que obviamente hay hay bastantes testimonios dentro de lo que es la literatura de montaña tradicional, histórica, digamos. Siempre se ha dado, por lo menos los testimonios que existen es cuando la situación física y o psíquica es casi extrema, ¿no? Es decir, en situaciones donde el ser humano carece de los principios básicos del desarrollo normal, es decir, que estás infraalimentado o no has bebido lo suficiente o tu condición física deja mucho que desear. En esas situaciones, pues realmente el cuerpo humano parece que tiende a buscar el sustento en un ser confortable que te dé ese sustento, digamos, emocional para poder seguir, ¿no? Yo recuerdo que en el 2004, subiendo al Choyu, me había adelantado de mis compañeros, iba solo hacia la cima y habíamos escalado ya 1000 y pico metros de desnivel, hacía muchísimo frío, casi 30 grados bajo cero, y era una situación un poco especial. Recuerdo que la cima del Choyu es una cima un poco tramposa porque no es el típico punto culminante, una cúspide donde llegas y ya no hay más, ¿no?, sino que es una zona como un tanto plana, de muy poca pendiente, donde no sabes realmente dónde está la cima, ¿no? Dicen que para llegar a la cima del Choyu realmente tienes que ver detrás el Everest. Y bueno, en todo ese espacio, en ese intervalo en el que yo intentaba ver la cima del Everest y no la veía y querías llegar, bueno, pues ahí cuento cómo de repente tuve la sensación de que había alguien a mi lado. Estaba perfectamente solo, pero la sensación de que había alguien a mi lado era muy fuerte. Cuento cómo llegué a girar a los 360 grados para pensar que, bueno, algún amigo me estaba gastando una broma, que había subido muy rápido y se me había pegado ahí a la espalda y lo tenía pegado y me estaba haciendo una broma. Pero no, obviamente a 8.200 metros de altura poca gente puede ponerse a correr y mucho menos a gastar bromas. Entonces la sensación de que sí, había allí una fuerza o algo que me animaba a seguir, que en un determinado momento tomó parte de ese cansancio que yo tenía o de esa necesidad que tenía por llegar a cima y fue, yo creo, una de las sensaciones más intensas que jamás he tenido en la vida, el pensar que había ahí alguien conmigo que no sabía qué era o quién era, pero que me estaba ayudando y me estaba dando fuerza para subir a la cima, ¿no? Obviamente cuando llegué a la punta, esa presencia o esa fuerza que sentía yo desapareció. Y bueno, pues me quedé un poco flipado con esa situación. Y luego, bueno, me he intentado informar sobre eso y he encontrado dentro de la literatura de montaña a muchos otros alpinistas que han tenido esas sensaciones. Incluso, bueno, aquí mismo tenemos a Juanjo San Sebastián, cuando vivió esa odisea del K2 con Nacho Pellaniz, donde comenta él que se le apareció, no creo que es María Jesús, su vecina del tercero, diciéndole que estuviera tranquilo, que iba a encontrar las cuerdas, etcétera, etcétera. Y Y bueno, escuchar eso de una persona, amiga tuya, que vive la montaña con la misma intensidad que tú, bueno, pues te deja un poco trastocado, ¿no? Y si empiezas a profundizar en esa literatura, pues ves que hay desde las primeras expediciones que se llevaron a cabo con ese afán de conquista, etcétera, etcétera, bueno, pues hay muchos testimonios donde se relata esas vivencias de compartir con personas o con presencias unos momentos muy, muy curiosos.
Hay explicaciones científicas para todo esto, la verdad, pero claro, como Juan Ramadariaga encima es que escribe tan bien, cómo lo cuenta, yo casi prefiero pensar que efectivamente no ibas ya solo con Lucas en este diálogo que estableces con él, sino que además, pues esta magia, ¿no? Que tampoco que sabemos, yo qué sé.
No sé, a veces no vas a buscarlo, pero... pero siempre alguna expedición, cuando voy a un 8000 nuevo o algo así, digo... Ojo, a ver si pasa algo. O el día de cumbre, a ver si... La verdad es que los momentos de cumbre, llegar ahí ya sobre los 8000 metros de altura, con esa falta de oxígeno tan grande, esa sensación de que cada paso es una lucha constante, es realmente el luchar contra ti mismo, contra todo lo que... Porque obviamente a esa altura, caminar, llegar a la cima, etcétera, tienes un alto porcentaje de no lograrlo. O sea, el cuerpo humano ahí empieza a degradarse hacia los 6.500, 7.000 metros de altura, y si permaneceríamos ahí mucho tiempo, obviamente moriríamos. Entonces, es un estrés tan fuerte al que obligas al cuerpo que lo normal sería no estar allí. Pero cuando estás, hay una sensación de magia muy, muy curiosa que siempre me ha llamado la atención desde que, no sé, con 17 años fui al Mont Blanc y viví los primeros, los primeros contactos con aquella altura, 4.800 metros, pues ya veía que aquello era algo especial. Y bueno, mi camino en montaña ha sido poco a poco. Intenté luego ir a la Aconcagua, luego un 7.000, luego ya a los 8.000, y obviamente la magia que tienen los 8.000 metros, aparte de ese desgaste físico y psíquico al que te expones, pues tiene todo eso una magia muy especial que es lo que, una vez que bajas y que bajas destrozado, dices, buf, hay que volver el año que viene otra vez estas porque es impresionante.
Magia tiene que tener, porque si te obligan a ir y te dicen todo lo que te va a pasar, lo que vas a tener que sufrir y tal, para subir ahí arriba, pues dices,
Sí, de hecho muy poca gente, lo normal es no subir a los 8.000, estamos muy acostumbrados igual por los medios de comunicación a que cada vez que va la gente al 8.000, ha hecho cima y tal, y qué gozada, parece que es fácil subir en 8.000, pero lo normal es no hacerlo, es decir, hay una conjunción de los planetas, tienen que ponerse todos en línea para que pueda ocurrir el hecho de llegar a la cima de 8.000 metros, porque es harto difícil. Entre la climatología, todo el aspecto físico, etcétera, etcétera, es harto difícil.
Tienes que estar contento, yo creo, con este trabajo, ¿eh? Me parece a mí que en tu trayectoria pues siempre va a ser un libro especial, por cómo ha sido recibido por lectores que han estado en la montaña o algo saben de montaña, por los que no tienen, bueno, casi me puedo incluir yo, demasiado contacto con ese mundo, y aún así resulta muy interesante, por compañeros escritores también. Imagino que, como decía, será un libro especial siempre.
Sí, para mí así lo ha sido, sobre todo porque ha sido un poco sorpresa. Empecé con él, pues eso, desde que me traje aquellas notas que grabé, que escribí en el campo base, y empecé a tirar de ellos. No ha sido un proceso rápido, es decir, me he dedicado a él pues en los tiempos libres, porque obviamente no soy escritor profesional en absoluto. Y recuerdo que un verano, no sé si hace dos veranos o así, ya pensé, esto está tomando un cuerpo, me está gustando, voy a meterle un buen pegue a este libro y a ver qué pasa, ¿no? Y recuerdo que estuve un verano completo inmerso en ese ambiente del libro, de la literatura, de toda esa magia que también quería, con la que quería envolver el libro. Y bueno, al final me di cuenta que había escrito 200 y pico páginas, ¿no? Que para mí, bueno, pues escribir un libro de poemas a veces es más sencillo, ¿no? Son 80, 90, 100, etcétera, etcétera.
Es distinto, sencillo, ¿no?
Pero bueno, el encadenar tantos sintagmas uno detrás de otro y que todos tengan esa presencia y tal, pues para mí ha sido una sorpresa. Máxime cuando, bueno, pues ahora estoy yendo a los clubs de lectura de varios sitios donde me llaman para hablar del libro. Y la gente se me acerca pues como un tanto, sí, flipada, ¿no? En algunos casos, diciéndome, es que yo no sabía que la montaña era esto, me has abierto los ojos, o yo soy montañero pero no conocía estas cosas, me ha emocionado tu libro, y no sé, estoy recogiendo una cosecha ahora muy, muy, muy bonita, ¿no? Estoy también haciendo recitales sobre el libro con Unai Elorriaga, con una serie de imágenes que grabé allí en la cima, bueno, porque tampoco he contado, pero se me ocurrió la brillante idea de subir el libro a la cima, pero además grabar unas imágenes de vídeo en la cima mientras leía el último capítulo de Seperaco Tranvía. Otra estupidez inútil, pero maravillosa, ¿no?
¿Perdiste el libro?
Sí, sí, luego no lo he encontrado, es un dato curioso. Y bueno, por ejemplo, todas esas imágenes...
Se lo llevaría aquel
Lucas,
que estaba contigo.
Lucas. Bueno, no sé, ahora ando haciendo esos recitales y la verdad es que son unos momentos también que aquella magia que recibí en la cima o que vivimos en la cima, pues bueno, en cierta medida se dosifica en todos esos recitales, ¿no? Y la volvemos a vivir junto con la literatura de una forma muy, muy especial. La verdad es que sigo disfrutando de esta obra mucho, mucho, mucho.
No quiero adelantar grandes cosas, pero el final ya voy a decir que es casi epifánico y un bellísimo y lindísimo homenaje a Lucas. Imagino que Unai Elorriaga tiene que estar encantado con este regalazo que le has hecho a su personaje, sobre todo. En fin, Expedizioa Mendi Ororen Pisua, un libro escrito por Juan Ramadariaga, que es la persona con la que hemos estado hablando durante estos últimos minutos. Solemos decir, nos quedamos sin tiempo, qué pena no poder preguntar más. Hombre, no mentimos, pero vamos, en esta ocasión es escrupulosamente cierto, porque habría mucho que preguntarte, pero en fin, nos vamos a conformar con esto y con la recomendación a los oyentes y a las oyentes de que lean este libro que merece mucho la pena. Juan Ramilla Esker.
Bai, zuri, Azkagur.